día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Ya sabéis que tenemos colaboradores y amigos aquí en el programa que tienen ya su sintonía particular. Y Alicia Ballina, nuestra historiadora del arte, tiene su sintonía particular en sus mujeres extraordinarias, ¿no? Mujeres únicas, ¿eh? Siempre recordamos que tiene también su libro muy reciente, Únicas, que está moviéndose por ahí a lo largo y ancho del país, también presentándolo. En esta mañana del 2 de noviembre cerramos nuestro programa con nuestra Alicia Ballina, hablando de otra de esas mujeres que tal vez el foco mediático no recae mucho sobre ella, pero que tienen vidas, siempre lo comentamos, apasionantes. Ahora lo vamos a comentar. Vamos a saludar primero a nuestra colaboradora. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, encantada de saludaros una vez más.
Un fin de semana más aquí contigo, con esas mujeres extraordinarias y únicas. Voy a utilizar también la palabra, siempre ahí promocionando el libro. Y nos traes a una mujer que tuvo también un abanico de actividades amplias, ¿no? Desde el periodismo, dramaturga, actriz, un poco todo, ¿no? ¿A quién nos referimos hoy, Alicia?
Sí, la verdad es que es una mujer que ha pasado muy desapercibida a través de las páginas de la historia, que precisamente también recogemos en Únicas, que afortunadamente ya vamos por la segunda edición. Además me lo comunicaron hace apenas un par de días, así que estamos de enhorabuena. Y hablamos de Magda Donato, pero realmente Magda Donato era el seudónimo que utiliza Carmen Eva Nelken, que a lo mejor el apellido Nelken sí nos suena un poquito más, porque ella tenía una hermana mayor, 4 años mayor que ella, llamada Margarita claro. Nelken, que fue además, pues, digamos, la crítica de arte más importante de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Además de ser una activista política muy importante. Ella no quería, digamos, pues estar al abrigo, aunque se llevaban estupendamente bien, de su hermana mayor, y entonces, bueno, pues ella misma pues se convirtió en un referente en el mundo de las letras, pero también en el cine, en el teatro, etcétera, como ahora veremos.
Magda Donato, o Carmen Eva Nelken, que era su verdadero nombre artístico, esto de Magda Donato. Lo estamos situándolo un poco cronológicamente, Alicia, a finales del siglo prácticamente 19, ya iniciando el 20, ¿no?
Sí, bueno, ella nace en 1898, o sea que hablamos ya de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Nace en Madrid y, como digo, bueno, es su hermana mayor la que va a despuntar en un principio y la que va a convertirse, bueno, pues en un referente dentro del mundo intelectual y de las letras de ese Madrid de principios del siglo pasado. Ella, bueno, las dos hermanas en realidad pues se criaron en un ambiente culto, ilustrado. El abuelo materno de ellas había sido joyero, relojero del Palacio Real, era un húngaro de origen judío que además había venido a Madrid a trabajar y se había asociado con otro joyero muy importante que se llamaba Julio Nelken, que era el padre de las dos hermanas. Y ambos abren un negocio muy fructífero en la Puerta del Sol, una joyería importante, ¿no? Que luego al final, pues Julio termina casándose con una hija de su socio, Juana, y tienen solamente estas dos hijas, ¿no? Como digo, Magda, ¿no? Donato nunca quiso estar bajo la sombra de su hermana. Y entonces, para que no la identificaran mucho con el apellido Nelken, pues por eso adopta este seudónimo. Y empieza ya a firmar sus primeros artículos en prensa en el Imparcial, aproximadamente pues con apenas 19 años, ¿no? En 1917. Y crea ahí en el Imparcial una sección dentro del periódico que se llamaba Femeninas, donde empieza a defender atender a colectivos de mujeres profesionales que evidentemente en ese primer tercio del siglo XX pues eran muy, muy poco valoradas, ¿no? Entonces ahí empezó a hacer entrevistas, por ejemplo, hay una muy divertida, muy curiosa, a las telefonistas de la central que estaba en la calle Mayor de Madrid y, bueno, ella realmente tenía que cubrir trámites burocráticos complicadísimos para entrevistar a estas mujeres, ellas no se atrevían a hablar de sus condiciones salariales, tuvo que esperarlas muchas veces a la salida del trabajo y ahí ya más libres pues ya pudieron hablar de las condiciones tan terribles que sufrían, del bajo sueldo que tenían y ella pues empezó a publicar en él, como digo, en el Imparcial, todas estas entrevistas, amén de entrevistas también a grandes personajes de la época, ¿no? Que se publicaron en el Imparcial, actrices de teatro como pues Margarita Xirgu, por ejemplo, o bueno, y es ahí donde conoce ya quién va a ser su pareja y con el que va a iniciar con pues una andadura también profesional hasta la muerte de este en el 50, pues muy interesante.
Ella fue, bueno, reivindicativa también en ese aspecto y un poco pendiente también de las, un poco de la situación, como nos mencionabas, de la mujer en realidad también, ¿eh, Alicia?
Sí, ella, bueno, estaba especialmente o trabajaba especialmente por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Especialmente de todas las más desfavorecidas, las que pues no tenían protección. Hablamos antes de las telefonistas, también las profesionales del servicio doméstico, ¿no? Además tiene un artículo muy, muy irónico que se publica en 1920, ni más ni menos, ¿eh? Hace ya más de un siglo, ¿no? Que hablaba de que estas mujeres, a fuerza de oír hablar de sindicalismo, de feminismo, de socialismo, pues fijaros que habían llegado al extremo de olvidarse de su misión en este mundo, que era de servir humildemente a sus amos, ¿no? Entonces tenía un humor muy, muy mordaz y además, bueno, participó en la creación de revistas, ¿no? Una de ellas fue bastante, alcanzó una difusión importante que se titulaba El Grito Femenino, ¿no? Y esta revista pues era de carácter mensual, estaba dedicada también a la defensa de la mujer española, tenía su sede en lo que ella llamó la Casa Femenina y ahí en esa casa pues se reunían las mujeres para mostrar en una especie de salón exposición los trabajos artísticos de las asociadas, tenía una biblioteca, tenía salón de actos para hacer reuniones y conferencias y esa revista, bueno, pues tenía una cuota mensual, estaban las socias fundadoras y otras mujeres asociadas y muchas de ellas dedicadas también al mundo de las letras, ¿no? O sea que fue una mujer profundamente comprometida en ese sentido con las mujeres y con y las situaciones sociales que vivían, porque luego también tuvo episodios importantísimos a partir de los años 30 como incluso antropóloga.
Claro, es que estamos hablando de ese periodo cronológico que en España precisamente fácil no fue, la guerra civil, la posguerra, se tuvo que ir también de España, ser tan comprometida en este aspecto, me imagino que se tuvo que ir directamente al exilio, ¿no?
Sí, bueno, ella, a ver, claro, es que era una mujer tremendamente comprometida, ¿no?
Claro.
Y antes de exiliarse, ella ya era una mujer que, como digo, había empezado a recorrer España como antropóloga aficionada, quería saber y descubrir cómo vivían realmente las mujeres españolas, dependiendo un poco de su clase social, de la educación, de la cultura que tenían, y publica, que es tremendo y es realmente innovador, una serie de reportajes en el diario Ahora, que evidentemente los interrumpió la guerra y luego ella tuvo que exiliarse con su marido, pero ahí Donato habla sin tapujos del abandono, del olvido, olvido de la mendicidad. Llegó incluso, que es increíble, estas historias, además están los reportajes publicados, como digo, en Ahora, ingresó en una cárcel de mujeres, haciéndose pasar por presa también, ¿no? Logró conseguir un certificado médico para ingresar también en un sanatorio mental para mujeres. Estuvo ahí algo más de un mes y ahí escribía y contaba sus experiencias con el resto de enfermas, ¿no? Mostrándose también una mujer tremendamente empática. Y estos reportajes además fueron aclamados y tuvieron grandísimas repercusiones en su tiempo. Valle Inclán, Concha Espina, Clara Campoamor hablaron, bueno, maravillas, ¿no?, de estos trabajos. Llegó incluso a realizar reportajes hablando de temas como muy banales, pero muy punteros en la época. Estoy hablándote de antes de la Guerra Civil, ¿no? Entonces hablaba de astrología, de adivinación, incluso de cirugía estética. Se hizo hasta pasar por enfermera para estar unos días trabajando en una clínica para contar las operaciones a las que se sometían las mujeres, con ese afán por huir de la vejez, que ahora nos puede parecer tremendamente actual, ¿no?, y algo bastante normal, pero es que estoy hablando de casi hace 100 años, ¿no?
Claro, claro.
Y luego, claro, lo que mencionas, ¿no?, cuando estalla la guerra, pues ella incluso llega a convivir en el frente con algunos soldados y milicianos, porque evidentemente ella tenía una posición política pues muy marcada de lucha contra el fascismo, y incluso arriesgando la vida y también arriesgándose a que la pudieran tratar como espía, ¿no?, porque estaba en primera línea del frente, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente, como mencionas, pues tuvo que exiliarse. En este caso, estuvo primero muy breve tiempo en París y luego ya se exilia a México, ¿no? Y ahí se va con su marido, que su marido, como digo, fue muy importante en su vida y en su producción, porque además él era ilustrador, era dibujante, Salvador Bartozzoli, y era también escenógrafo, y con él pues ilustraba cuentos para niños, los escribía también, hizo unos cuentos que tuvieron muchísimo éxito en España, que eran Las aventuras de Pipo y Pipa, que era un niño y su perrita, ¿no?, y también le dio vida al personaje de Pinocho, convirtiéndole en un niño de carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Y también alcanzó muchísimo éxito en España y, por supuesto, en México. Y ahí en México fue donde empezó también a dedicarse al cine, al teatro, incluso a la televisión, sobre todo después de fallecido Bartolozzi, su marido, en el 50, como te decía.
Es que ya al final le dio un poquito a todos los palos, casi facetas artísticas, y luego como actriz, que ya mencionabas, en teatro, en un montón de variantes. Incluso fallece también ya estando en México, muere en México, Alicia.
Sí. Ella, bueno, desgraciadamente fallece joven, con 68 años apenas, muere en el 66, pero efectivamente ella en México es tremendamente reconocida, ¿no? Porque participó en películas mexicanas muy conocidas, con Sarita Montiel, por ejemplo, en Piel Canela en el año 53, o incluso con Cantinflas, ¿no?, en uh-huh. una película que se llamaba El Extra, creo recordar que era del 62, o con Pedro Infante, incluso en Los Gavilanes, en el 56, ¿no? Y obtuvo tal éxito que es que además, ella hablaba francés, hablaba inglés, tradujo incluso algunas obras y cuentos de Conan Doyle al inglés, tradujo también al francés obras de teatro, le dieron un premio en México en el 60 a mejor actriz por su interpretación en Las sillas de Ionesco, y ella tradujo además el texto del francés, ¿no?, al castellano. Y como digo, bueno, en México fue muy muy reconocida, crearon incluso incluso un premio, el premio Magda Donato, que reconocía a jóvenes y a talentos teatrales emergentes, ¿no? Y lo dio la Asociación Nacional de Actores de México hasta creo que fue el año 73, si no recuerdo mal, que fue se desconvocó en ese momento, pero el país mexicano siempre la cogió y ahí alcanzó fama y gran reconocimiento internacional, a diferencia de España, que desgraciadamente su pluma y su calidad como mujer y su valentía pues pasaron prácticamente desapercibidas.
Por eso hoy no ha pasado desapercibida en Un buen día para viajar. En esta sección de mujeres extraordinarias y únicas, Carmen Eva Nelken, o como pasó también a la historia con ese nombre más artístico, Magda Donato, periodista, dramaturga, actriz, activista, comprometida en muchos temas sociales. Personaje apasionante que nos trajo una vez más nuestra amiga y colaboradora, historiadora, Alicia Ballín. Alicia, un beso, un abrazo y hasta el próximo fin de semana, que nos toca hablar contigo de nuevo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.